Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, presenta las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Ellos comentan su historia, trayectoria que les dieron fama y éxito en sus carreras profesionales. Iniciamos a través de XERB, la estación del conocimiento, para los amantes de la educación virtual y a distancia.
Un movimiento muy sexy.
Sexy.
Un movimiento muy sexy.
Sexy.
Y aquí se viene azul azul con este.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, señoras y señores. En este día 16 de marzo del 2020. Saúl Gómez Hernández, quien está a cargo de este micrófono. Hoy, esta tarde, con nosotros, un gran homenaje para una persona de muchos años de trayectoria aquí en nuestro país, integrante de esos señorones de la lucha libre que tienen historia, de los Alvarados, por supuesto, el señor Martín Antonio Alvarado Nieves. ¿Ustedes recuerdan a esos grandes señores del cuadrilátero? Bueno, pues aquí está una charla de honor. Hijo del señor Chadito Cruz, con nosotros el señor Martín Alvarado Nieves, mejor conocido como Super Brazo. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
Hola, muy buenas tardes a todos los amigos de Radio Escucha, de las páginas de internet. Gracias, gracias por este pequeño homenaje. ¿Qué digo pequeño? Grandioso homenaje. Es un gusto saludarlos. Estamos bien, gracias a Dios. Nos encontramos ahorita aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Estamos por vivir por acá.
Muy bien, excelente, señor. Pues es un gusto estar con usted, por supuesto, y un gran homenaje a su persona, señor Martín Alvarado Nieves, con gran trayectoria en la lucha libre de México, porque usted es historia. Y pues vamos a aprovecharlo, ¿qué le parece? Para que nos cuente esas grandes experiencias de aprendizaje en la lucha libre de nuestro país. Usted es hijo de un gran señorón de la lucha libre, como es el señor Chadito Cruz, que en paz descanse. Cuéntenos, por favor, de su padre.
Claro que sí, es un gusto, un placer, pues recordar a mi padre, ya un tiempo desfallecido. Soy el hijo de los más chicos. Gracias a Dios me dio la oportunidad, Dios, de que mi padre fuera mi profesor. Mi papá fue mi profesor dentro de la lucha libre. Él fue el que me enseñó los secretos de la lucha libre. Sus palabras muy sabias. Me dijo, si quieres estar en la lucha libre, si quieres la lucha libre, ámala, cuídala y respétala. Y hasta ahorita creo que lo he hecho como él me lo dijo. Y sobre todo que respetara y que fuera humilde ante tus aficionados. Y creo que el pirro desde la lucha libre, el Superbrazo, ha llevado los consejos de su papá. Mi padre, Chavito Cruz, que desafortunadamente su peso, su estatura, no le llegó a una gran fama. Pero pues el destino le cambia a mi padre la jugada cuando él empieza como el hombre del brazo de oro, porque mi padre fue el primer hombre del brazo de oro. Después se lo da a mi hermano al brazo de oro, Jesús Alvarado Nieves, y ahí mi padre pues ya empieza. Y Chadito Cruz, pues, todo el mundo lo conoce, precisamente aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, me mandan un programa del 74 cuando era el auditorio de aquí de Tuxtla Gutiérrez. Y el estrella era mi padre, Chadito Cruz. Me dio un gusto que haya gente con esos programas de
alcalde. ¿Ustedes siempre fueron de Tuxtla Gutiérrez o de la Ciudad de México?
No, yo soy de la Ciudad de México. pero apenas ayer tuve un enfrentamiento a donde pues salí perdedor. Ayer aposté mi carrera contra Capitán Julia de Cisla Gutiérrez y desafortunadamente pues, le robaron la lucha. Ahí andan los videos circulando cómo manejaron ellos su lucha y desgraciadamente lo dejé envolver y pues salí perdedor. ¿Por qué? Porque en la primera caída yo le meto una guillotina en la espina a Capitán Puglia, lo jalo para ponerle el centón para acabarlo, le doy el centón y resulta que el refere nomás cuenta dos palmadas. Pero como te lo creas, escúchale, ya, como que no, quería contar. Con México, pues él de aquí, de Tuxtla Gutiérrez, era su paisano, no le quería dar, no quería que fuera perdedor. Y luego suben otro set y sacan a Diamantino, que era el set donde Capitán Puglia, sube otro seco y entre los dos le empiezan a golpear, desgraciadamente el refere no quería, no hacía nada, o sea, era paisano. Entonces, tres de aquí de Tuxtla Gutiérrez me robaron la lucha, me golpearon y ya sabes, desafortunadamente. Yo en la tercera caída, pues quise, pues ya, de defenderme, le meto una cachetada al seco, oye, le meto una cachetada a Capitán Puglia, y cuando yo le doy la cachetada, yo volteo a decirle al público que si otra, resulta que él hizo un baile, que lo faulé. Y a ver cómo estaba con él, le dio el baile.
Sí, vi los videos ayer mismo que se transmitió por internet. Y efectivamente lo que usted cuenta es lo que se vivió ayer con este señor Capitán Puglia. Pero señor, usted es grande y tiene muchos triunfos a nivel nacional y ha viajado a muchas partes, que en su momento esperamos pues que nos cuente todo eso. Pero también señor, usted viene de una familia grandísima de luchadores. Cuéntenos por favor de sus hermanos.
Claro que sí, mira, te voy a contar. Desde mi padre Charito Cruz y mi madre Ana Mieres de Alvarado, ellos vivían en el Sindicato Nacional de Luchadores, que se encuentra en la colonia Valle Gómez, en la Ciudad de México, en Platino 168. Ese era el Sindicato Nacional de Luchadores, donde iba Juan Guerrero, precisamente el profesor Guillermo Velasco.
Sí.
Todo. El Guerrero, el Chato, Blue Demon, Cabernario Galindo, todos los de aquellos años, ellos ahí iban a sus juntas. Entonces mi padre y mi madre fueron los encargados de ese lugar. Nosotros vivíamos ahí. El sindicato nos daba permiso de vivir ahí. Bueno, a mi padre les daba permiso de vivir ahí. Nosotros teníamos que encargar de tener el sindicato impecable, lavado, todo bien vaciado, desde el salón hasta abajo. Porque el día sábado eran las juntas, Uralcán, su papá, Gori Guerrero, Huracán Ramírez, Guillermo, Blanchado, Raúl Casasó. Raúl Casasó a veces era el secretario general del sindicato. Entonces, Javier Llanes, Enrique Llanes, Don Rubinsky, Cabernario Garcón, muchos luchadores. Entonces, nosotros empezamos a criar ahí. Empezamos a crecer y cada vez que en las juntas cuando se hacían, nosotros nos sentíamos en la gloria porque para nosotros todos eran nuestros tíos, todos. Ya llegó mi tío el Santo, ya llegó mi tío Demon, ya llegó mi tío Blanchado. Y nos daban en ese tiempo para nuestro chocolate o lo que sean, 50 centavos. Nosotros nos volvíamos millonarios, nos sentíamos que teníamos mucho dinero. En ese año, yo era un chico, mis hermanos, yo estaba más chico que brazo de plata, que en brazo de oro, que en brazo, soy uno de los más chicos. Pero me acuerdo porque pues yo nací ahí con ellos. Después, mi padre y mi madre, voy a mencionar a mucha gente de Guadalajara, Jalisco, espero que no se molesten. Mi madre y mi padre mantienen, porque fue la padre la palabra, mantienen a 17 luchadores, que en ellos está Indio Jerónimo, está Indio Vitela, el Patriarca, Astral, Alcibius, Escalera, está este El Tejano, está DDT, está Judas, está Calé, hay 17 luchadores, el Dandy, el Indio Jerónimo, toda la gente que llegaba a mi casa, ahí se hospedaban. Mi madre les daba desayuno, comida y cena. ¿Cómo le hacía mi madre y mi padre? Solamente ellos saben. Pero nunca nos dejaron de dar de comer a nadie. A todos comían. Era una familia muy grande. Entonces, de ahí empezamos a desarrollarlo nosotros. El primero que luchó fue mi hermano, el Brazo de Oro, Jesús Alvarado Nieves. Después sale el Perky, bueno, Brazo de Plata, que ya después le ponen el Perky. Ya sigue luego el Brazo, y luego ya empieza mi otro hermano, para descanse, Robin Hood, allá el arquero, Brazo Cibernético, los nombres y todo. Y ya después salgo yo, Guillo Rock. Yo fui a luchar a Guadalajara a la edad de unos 16, 17 años. Y me enfrento a una cabellera, contra Cachorro Mendoza. En ese tiempo, esa era la manejaba el señor Julián Sánchez. Uh-huh. A la cual me sorprende, porque un niño de 16, 17 años enfrentarse a Cachorro Mendoza, que ya era un luchadorazo, ya era una estrella de Guadalajara, le di el gusto, el privilegio de tener la arena abarrotada. No cabía un alma.
¿En la arena Coliseo? ¿En la arena Coliseo?
Sí, ahí en Medrano.
Sí.
Sí, ahí en Medrano. La Coliseo de Guadalajara, yo luché ahí cabellera, contra Cachorro Mendoza. Cuando estaba en Zapojo, Cachorro Domingo Mendoza.
Sí.
Tuve el privilegio de tener la arena llena, abarrotada. Estaba llena. ¿Por qué? Porque ya venía yo de una familia de grandes luchadores. Brazo de Oro, Brazo de Plata, el Brazo, y yo como Guillo Rock, yo me enfrento ahí contra Cachorro Mendoza. No, un lleno espantoso. Yo me asusté porque llegué, salgo del hotel, yo me esperaba enfrente a donde está la Independencia, la misma Independencia. Ahí,
¿sí?
Hay un ángel, no sé si hay un ángel, un estatal, enfrente estaba el hotel.
¿Sí?
Yo me bajo, salgo del hotel. Ay, Dios mío, ¿qué pasaría? La cola estaba hasta la puerta de la Coliseo,
sí,
de la Avenida Independencia. Estaba abarrotado. Yo con 16 años me puse nervioso. Dios mío, ¿qué hizo esto? ¿Qué pasó aquí? Y me decían, cuando llego, me decían, ¿qué era lo que provocaste, chamaco? ¿Qué? ¿Qué me sintiendo? Que yo iba a luchar, no sé qué pasó. Decía, claro que vivan los demás luchadores abajo, pero yo ocupé en esa lucha, la lucha estrella.
Claro.
La lucha estrella. Entonces, yo agradecido con el público, porque a mí me enseñaron que el público se merece mucho respeto.
Claro.
Sobre todo humildad. Yo he ido a Guadalajara, Monterrey, Ciudad Juárez, y lugar más lejos que llegué a visitar fue Japón. Japón, en una lucha de enfrentar los brazos contra brazos. Los hermanos mayores contra los hermanos menores. Brazos contra brazos.
Excelente, señor. Le invito a una pequeña pausa, ¿qué le parece?
Claro que sí.
Estamos con el señor Superbrazo a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, en una charla homenaje a este señorón de señorones. Envío un cordial saludo a nuestro amigo William Vegaso Muro, allá en Perú. Por supuesto, a todos nuestros amigos que nos escuchan en Monterrey. Regresamos.
Desde el corazón del Valle del Yaqui, el valle más productivo de México, en Ciudad Obregón, Sonora, tierra de yaquis, su amigo Willy Cortés, el Tigre de Sonora, lo saluda a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. ¡Saludos!
Estás escuchando Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento desde Tlaquepaque, México.
Amigos y aficionados a la lucha libre, estamos desde la Ciudad de México, su amigo, el amigo su domingo el matemático, para invitarlos a que vean y oigan Radio Virtual Educativo, la estación del conocimiento, para que estén al tanto de todo lo que pasa en la lucha libre. Nuestro buen amigo conductor que sabe todo lo que pasa en la lucha libre. Y es un gusto poderlos saludar una vez más, que estén bien, que la pasen bien, su amigo el matemático, desde la Ciudad de México para toda la República.
Ok, ahorita llevamos. Cuerdas, llaves, recontrallaves, vuelos e historias a través de las grandes experiencias de aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos por Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Escuchas desde Tlaquepaque, Jalisco, XERB, Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Un saludo para todos los amigos de la Radio Virtualidad Educativa, de su amigo el Jerry Puma Estrada, desde Monclova, Coahuila.
Desde el corazón del Valle del Yaqui, el valle más productivo de México, en Ciudad Obregón, Sonora, tierra de yaquis, su amigo Willy Cortés, el Tigre de Sonora, los saluda a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. ¡Saludos!
Hola amigos, los saluda Estrella Veloz desde el desierto de Arizona en Tucson. A todos los amigos y radioescuchas del buen amigo Saúl Gómez de Radio Virtualidad Educativa, para que sigan escuchando las experiencias de grandes personalidades de la lucha libre. Y también para recomendarles que busquen mi libro Estrella Veloz, Sueños y Aventuras de un Gladiador, en amazon.com.mx. Gracias y hasta la próxima.
Hola amigos, qué gusto saludarlos. Sigan escuchando Radio Virtual Educativa, la estación del conocimiento de nuestro amigo Saúl Gómez. Desde Hermosillo, Sonora, le saluda a su amigo Resplandor, el único luchador sonorense que ha ganado 3 premios de cine en los Estados Unidos en el Arcana Award 2017. Un gusto saludarlo. Sigan escuchando las experiencias y las vivencias de los mejores luchadores de la República Mexicana. Gusto en saludarlos.
Es un gusto y una admiración, por supuesto, estar platicando con un grande de la lucha libre en nuestro país, el señor Super Brazo, por supuesto, a través de las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en nuestro país. Señor, vamos a continuar porque usted es un grande en este deporte de la lucha libre y sobre todo es historia en este deporte. Cuéntenos, por favor, o síganos contando, por favor, de sus hermanos. Sabemos que conformaron esos tríos grandes en aquella época de oro. Posteriormente se incorpora usted. ¿Qué nos cuenta del señor Brazo Cibernético, verdad? Sí, hubo un Brazo Cibernético en su momento. Sí, lo escucho.
Brazo de Oro, el Brazo y Brazo de Plata, forman un trío que fue un monstruo en la lucha libre, los Mosqueteros del Diablo.
Así es.
Un monstruo porque el hombre, arena que iban, arena que llenaban, arena que lugar ahí se fueran llenos. Una ocasión hubo un transporte, fueron a luchar a Panamá y tenían que estar a las 5 de la tarde aquí en el periodo de 4 caminos.
Sí, lo escucho.
Ellos van a Panamá, a las 11 de la mañana van, luchan en Panamá, ellos tenían que estar a las 5 de la tarde aquí, porque disputaban el campeonato. Ellos luchan en Panamá por el campeonato de tríos de Panamá. Y la sorpresa que llegan, tienen que ponerles un avión especial de Panamá a México, y del aeropuerto de la Ciudad de México al Perú, les ponen una caravana de policías para que les abriera paso, para poder llegar, porque venían como los nuevos campeones mundiales de tríos. Se lo ganan en Panamá, le ganan a la gente de allá de Panamá.
Claro.
Llegan al Perú, a la cual el Perú estaba abarrotado por esperar a los mosqueteros del diablo. Sorpresa, porque lo reciben con mariachis y todo. Ahí fue la época más grande de los brazos, los mosqueteros del diablo. Brazo de oro, brazo de plata y el brazo. Ahí fueron, eran los mosqueteros del diablo. El sobrenombre ya de Super Jorge ya fue acá hacia estas últimas fechas de la Arena México, que fue Antonio Peña el que decide ponerle el nombre de Jorge. Pero en ese tiempo los mosqueteros del diablo estaban en su apogeo, enorme. Yo luchaba como Guillo Rock, andaba en Guadalajara, andaba en Monterrey, en Ciudad Juárez, andaba para allá y para acá enormemente. En ese tiempo yo era famoso como Guillo Rock. O sea, decía mi padre que no era fama, que era un ángel que muy pocos tenían dentro de la lucha libre, y los brazos nacimos con ese ángel de la lucha libre, que en todos lados nos acogió ante el público, en sus brazos, en su corazón. Por eso hasta la fecha todavía hay brazos y que gente le gusta y lo recuerda y nos aplaude cada vez que me... Yo actualmente cada vez que me presento, la gente no deja de vacilar. Ayer donde pierdo la carrera con este hombre, la gente me quiso dar el indulto. No quería que me pelara porque pensaba que era una lucha robada. Que no quería que me pelara. Yo les dije, no lo hago por estos traicioneros. Lo hago por mi público porque se merece respeto y se merece ver a un perdedor.
Claro.
Me tocó a mí, no hay problema. Me hinco y me empiezan a pelar. Pero todos los mosqueteros del diablo estaban en su apogeo. Yo luchaba como Guillo Rock. Me llegué a enfrentar en esa época de Guillo Rock a Aníbal, el solitario, a Lester Fernández, a Tula Tamba, a MC1, a Masacre, Pirata Morgan, a una infinidad, a Dos Taras, a Monarca en ese tiempo, a Lester Fernández de Monterrey. Entonces, pues yo estaba igual que mis hermanos, estábamos en la cima. Ahí había humildad y teníamos los pies sobre la tierra.
Claro.
Entonces, yo estaba como Guillo Rock trabajando. Y hay una rivalidad que nace Ultramar y Brazo de Oro. Ultramar y Brazo de Oro hacen una rivalidad muy fuerte, a donde llegaron a terminar máscara contra máscara, que fue en Tijuana. Brazo de Oro desenmascara a Ultramar. Pero bueno, cuando ellos están en Pachuca enfrentándose, Ultramar le metió una patada de karate a mi hermano, a la cual rompe un riñón. Mi hermano no se había percatado hasta que llega al hogar. Ahí estábamos unidos todos los brazos, ahí éramos familia, vivíamos todos los brazos juntos, mamá, papá, todos los brazos. Llega el brazo, yo fui a ver esa lucha, yo estaba en la casa cuando llega mi hermano y le digo, ¿cómo te fue? Bien, todo bien. Bueno, qué bueno. Yo salía en la noche a Acapulco. Digo, yo me voy a Acapulco. Digo, pues, ya no duermo, van a pasar por mí casi a la una. Ellos llegaban de Pachuca a esa hora. Dice, pues qué bueno, échale ganas, que Dios te bendiga, sí, está malito y todo. De repente se mete a su cuarto, a descansar. Como a los 15 minutos se para, pues al baño, perdón por la palabra, a orinar. Va al baño y empieza a hacer su necesidad, pero se dio cuenta que no paraba, pero no había prendido la luz, la tenía apagada,
sí.
Porque estaba dormido, ya estaba durmiendo, y agarra el baño, hasta que luego que grita, prende la luz, ay mamá, Y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, no, sí, mira, era pura sangre.
Sí.
Pura sangre. Entonces, de repente, ahí en ese tiempo vivíamos en la colonia Guerrero. Ahí en Héroes, ya en Santa Teresa, en la colonia Guerrero, adelantito en el eje de Guerrero estaba la clínica La Prensa.
No se preocupe.
Entonces, le digo, vámonos, está el pato acá, mamá, y mi mamá se siente mal. Y no estaban, creo que no estaba yo, porque el brazo pronto, pues ya tenían a sus esposas. Entonces, pues vámonos. Y ya manejaba yo, me lo llevo allá a La Prensa. Y aquí a ver, ya lo meten, me empiezan a revisar. Y pues no le hacen estudio, no le ponen un chumero. Pero ahí no le dolía, nada más estaba orinando. Entonces, cuando de repente, pues ya, pues vio que no, entonces le hablan a un doctor de cabecera, se llamaba Enrique Liando, entonces de ahí de la colonia Guadalupe que te llama, por la Basílica de Guadalupe. Ya va por él, ya lo llevo con él, bueno, lo calidad. Yo le digo a mi papá, bueno, está en La Prensa, yo voy a dejar, yo ya no voy, me voy a Acapulco. Vete, tuvo un trabajo, sí, y yo me voy a Acapulco. Cuando yo estoy en Acapulco, ya a punto de subir a luchar, era cuando, te vuelvo a repetir, había hermandad, nos queríamos, nos adorábamos, los Alvarados, no les podíamos dejar solos. Le digo al promotor, un favor, señor, la madre me deja hablar porque mi hermano, el brazo de oro, Jesús Alvarado, ¿qué se pasó con tu hermano? No está hospitalizado, lo dejé hospitalizado. No me digas, necesitan algo, ¿por qué no me veas conmigo? No, digo, esto es familiar, no pasa nada, está bien. Prensa que hablo yo y le digo, hola papá, mamá, ¿cómo están? Dije, ¿cómo estás? Ya, tranquilo, sin nervios. No, tranquilo. Vale, ¿cómo estamos? Y le dice, mi madre, pues para sorpresa tuya, papito, lo intervinieron anoche. Anoche que tú lo dejaste, lo tuvimos que trasladar a un hospital particular con el doctor Leandro, ¿verdad? Tu hermano traía reventamiento en un riñón, le reventaron un riñón, y pero éxito, salió bien su operación, está bien, ya está reposando. Ay, digo, bendito Dios, mamá, somos muy sentimentales, ahorita me estoy aguantando, pero somos muy sentimentales, y claro que empecé a llorar y todo, claro, ¿qué pasó? Está bien, Chucho. Yo, sí, no pasa nada, está bien. Creo que Dios ya me lo sacó, está bien, está sano, ya lo curó, ya todo. Porque yo siempre he hablado a mí de Dios. Yo digo, bueno, y ya. Pero para eso, a ver, son pláticas viene, porque para eso ya había programas adelantados, de un mes adelantados, en Monterrey, en Pachuca, en Toreo, en Naucalpan, en todos lados. Entonces, en ese momento lo dicen, ya que se enteran, nos dice el señor Flores, el paz descanse, que era el líder de los luchadores independientes. El señor, ¿sí lo escucharon?
Sí, lo escucho.
Claro, el señor Francisco J. Lecona, que era el señor Flores. Le dice a Héctor Valero Meré, bueno, ¿qué voy a hacer? Dice, ¿qué pasa? Bueno, ya había pasado eso, yo regresé de Acapulco y todo. Yo me iba sábado a Acapulco nuevamente, porque yo, puta, hice historia en Acapulco, en Guadalajara. Yo en Guadalajara estuve cerca de 4 meses viviendo allá, porque ese luchaba en Ticomán, en Colima, en Puerto Vallarta.
¿Ciudad Guzmán? ¿Llegaron a ir a Ciudad Guzmán?
A todos lados, a todos. Era cuando se hacían las giras
del Pacífico
en el océano.
Sí.
No, Oriente, ¿cómo dice?
Las giras del Pacífico.
Del Pacífico. Yo fui a esas giras del Pacífico. Nomás descansábamos, creo, un día a la semana, porque era Colima, Manzanillo. No, a todos lados.
Oiga, usted vino hace unos 22 años a Ciudad Guzmán, a la arena, a la Plaza de Toros México.
Claro que sí.
Yo lo fui a ver. En esa ocasión vino Superbrazo.
Ah, bueno, pues sí. Yo trabajaba por allá. Yo iba a las giras cuando En ese tiempo, te vuelvo a repetir, era el señor Julián Sánchez.
Sí.
Era el promotor. Y el refere, el Carraquito.
Uh-huh.
El Carraquito.
Yo soy de Ciudad Guzmán, ¿eh? Yo soy de Ciudad Guzmán, por eso me acuerdo que lo fui a ver.
Y ahí también el que manejaba todo era el papá de del mosco del Pancho Kiko.
Ajá.
¿Sí? La araña atómica.
Así es.
La araña, o sea, te vuelvo a repetir. Entonces, empieza la preocupación entre los promotores, que era el señor Maynes, Francisco Flores y Héctor Valero. Oye, ¿qué hacemos? Tenemos programas adelantados con el mosquetero del diablo, brazo de oro, brazo de oro. Nos haría falta un brazo, ¿qué hacemos? En ese tiempo, yo el nombre lo tengo gracias al señor Héctor Valero Merel, porque él voltea y le dice cuál es el su compadre, el señor Francisco Flores. Le dice, ¿qué pasa, compadre? Es que tengo problemas. El señor Flores tenía una manera de hablar muy chistosa, y la voy a revelar. Ay, gente, tengo problemitas, porque no viene Fulano, no llega. No voy a poder ni meter al brazo de oro, está malo. ¿Qué voy a hacer? Lo tengo programado todo el año. Porque daban programas adelantados, ¿estás de acuerdo?
Claro.
Pero,
sí, lo escucho.
Sí, daban programas adelantados. Entonces era preocupación de ellos. Y este señor Héctor Valero Menéndez me dice: oye, compadre, espero que no me lo tomes a mal, pero yo tengo a uno de sus hermanos, yo tengo otro hijo de Charito Cruz, que está en las luchas estrellas y se mide con todo. Y le da parejo. ¿Cómo así es? Y Guillo Rojo. Ay, ¿cómo crees, Guillo Rojo? ¿Quién es? Pues es hermano de ellos, es el más chico. Yo no tengo las estrellas, me ha llenado Durango, me llena Acapulco. Yo me enfrenté un mano a mano en Acapulco Guerrero contra Lismar. Cuando era papá Lismar en ese tiempo.
Claro.
Cuando era una estrella el señor Lismar, el señor Valero me pone mano a mano, Guillo Rojo, Lismar contra Guillo Rojo. ¡Wow! La arena comenzó de Acapulco a reventar gente afuera.
Sí.
Yo hice un mano a mano con ese señorón. No, hombre, gente afuera.
¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue?
Pues, en ese tiempo, apenas quedaba empezando y me gana el señor Lismar. Pero la dicha, nadie me quitó enfrentarme un mano a mano con un señor y tener la arena a reventar. La arena con el señor de Acapulco a reventar. Ese mano a mano de Cachorro Mendoza, no los olvido. Porque yo empezaba, tenía 16, 17 años. Ellos ya eran unos señorones, ya estaban grandes.
Claro.
Ya era el genecillo azul de Ismar, el rey de la arena, México de las estrellas, Cachorro Mendoza de la lucha de estrellas, semifinales de la arena México, Coliseo de Guadalajara, de todos lados. Pero yo me quiero decir, bueno, resulta que le dicen: ¿cómo ves? Ay, a ver, que venga. Y me sorprende, da mi hermano el brazo y me dice: vámonos, a dónde, vamos a ir a la empresa, tenemos una cuenta. Yo, pero yo, ¿por qué? Yo soy niño, ¿no? Vente, vamos. Luego ahí, wow, mi sorpresa. Bueno,
sí,
ya domingo, a mí me agarraron un martes o un miércoles. Y me dicen: el día domingo tiene 3 días, es miércoles, jueves. ¿Cuántos días? Para hacer un equipo de brazos. Entra usted en lugar de su hermano como super paz. Pero señor, no hay más. Necesitamos, porque no había quien viera en ese tiempo el ancho con los mosqueteros del diablo.
Claro, no, era un señorones.
No había lucharos que veían el ancho con los mosqueteros del diablo. Entonces, se lo comunican al brazo de oro.
Sí.
Tú tranquilo, se te va a pagar todo, se te va a echar la mano, no pasa nada, vamos a hacer como si tú luchas. Vamos a ocupar a tu hermano, va a ser el superbrazo. No quería a mi hermano, está descansando el brazo de oro, no quería. Decía que no, que porque él iba a ocupar yo un lugar que no me merecía, que él era el líder de esa dinastía, y que no. Un lógico, enfermo, y luego van y le dicen que voy a ocupar un lugar que él hizo, que él formó. Entonces, no quería. Entonces dice el promotor, pues yo lo siento, porque pues si no, ¿a dónde voy a gastar? Voy a sacar tus gastos. Hay que pagar hospital, hay que pagar. Entonces, se queda a tu hermano con los pedazos. Imagínate, mi amigo, sale un miércoles y el domingo yo debutaba en el Torneo de Cuatro Caminos en una copa ovaciones como superbrazo, donde iba a mil máscaras, dos caras, Cané, Killer, dos caras, mis hermanos, los brazos, los cristianos.
¿Todavía tenía máscara ahí? ¿Todavía tenía máscara?
No, estaba debutando.
Ah, ok. Sí.
O sea, Vestidio Rock me pone el superbrazo y yo uso máscara. Yo, como Gio Rock, usaba máscara.
Sí.
Entonces me dan la máscara del superbrazo y me dicen, a echarle ganas. No, ¿cómo echarle ganas? Mi experiencia fue cuando entro al Torneo de Cuatro Caminos en una lucha de Opa Ovaciones. En ese tiempo se manejaba Opa Ovaciones.
Claro.
Y yo debuto un domingo y tengo que dejar sábado Acapulco y domingo Durango. Pero ¿qué va a pasar? Mi nombre como niño no está en Acapulco, está en Durango. Soy la estrella de ese lugar. Ahorita se acabó. Usted va a ser ahora un superestrella. No lo creía yo, wow, mi sorpresa. Me dan el nombre de Superbrazo. Yo debuté en las luchas estrellas. Hubiera querido, yo creo que hubiera sido más humilde todavía si hubiera llegado a debutar en una lucha primera. Pero Dios, la afición y mi padre Sadito Cruz me dieron el privilegio de luchar en todo, hasta ahorita en las luchas estrellas.
Oye, después, ¿qué le dijo su hermano? ¿Qué le comentó cuando lo vio?
No, cuando ya pasa la lucha del toreo, que la gente, imagínate, subir al Torneo de Cuatro Caminos, subir y ver a 17,000 almas, que eran las que entraban al Torneo de Cuatro Caminos.
Ok, muy bien.
17,000 aficionados, imagínate cómo estaba yo.
Claro.
Mira, de hecho, la piel chinita, una adrenalina estupenda que yo sentía, que decía, me tengo que comer a todos, y tengo que acabar con todos, yo soy yo. Y empiezan, y ya. Cuando a mi hermano van y le dicen al día siguiente, se queda tu hermano, todo un éxito, funcionó, se queda como superbrazo. Se entristece mi hermano, todavía no quería decir que no, que él ya se iba a recuperar, que no, sí, pero tú con calma, apenas vas a recuperarte, no pasa nada. Cuando me llego a... Hay una foto que subí hace poquito.
Sí.
Que ya tiene años esa foto, a donde él, en la primera lucha que él va a hacer, yo no entendía de su pareja. Brazo de plata y brazo de oro y yo. Estamos en el vestidor, ay, lo siento tan bonito porque él voltea y se me queda viendo con una cara como diciendo, ay, canijo, me está descansando. Perdón, pero se me cerró mi garganta un poco porque esa foto la tengo yo.
Claro.
Estoy en el vestidor cuando él va a hacer su primera lucha después de una operación de riñón.
Sí.
Y estar en el vestidor, lo único que él hace, voltea y se le queda viendo, pero con una cara de con mucho amor, con mucho cariño. Creo que ahí Pablo ya aceptó por fin que sí podía yo con el nombre de Superbrazo. Ya no me dijo nada, nada más me decía, échale mucho engaño. Como te ven, tienes que dar. Pase lo que pase, estamos aquí, somos tus hermanos, vamos. Era cuando había hermandad, había familia, claro. familia, claro. Había hermandad y todo. Entonces, pues, ya me doy el gusto, el placer de que me aceptaran, y empiezo a trabajar. En ese tiempo luchábamos lunes Puebla, martes Querétaro Pachuca, miércoles era Ecatepec, Actopan, Aguascalientes, lugares así. Jueves Pista Revolución, viernes era Arena Nexa con Raúl Reyes Puentenero o Arena México. A veces en los sábados era Cuernavaca, nos íbamos a Xochimilco. Había doblete. Yo llegué a darle el lujo y el privilegio de luchar el día domingo 5 veces en el día.
Imagínese, 5 veces al día. ¿Cómo cuando terminaba?
Cuando estaba el nombre de los mosqueteros de Diablo a El Valle. 5. Yo le decía a mi hermano, oye, ¿cómo vamos a 5 lugares? Sí, no pasa nada. No, ¿cómo que no vamos a...? No pasa nada, somos los estrellas.
¿Cómo terminaba? ¿Cómo terminaba?
Llegábamos a tiempo, no exigíamos nada, ya llegamos como estar, fuimos a trabajar, cosas así. Una ocasión terminamos en Arena Pachuca, que empezaba a 8:30 de la tarde los martes, y de ahí hasta Querétaro directamente, porque la noche estrella. De Arena de Pachuca a reventar, por ver a los integrantes de los que tengo el lado con su nuevo integrante, Superbrazo. La Arena de Pachuca, nos vamos a la arena de, digamos, a Querétaro, llena la arena, llena. No. Fueron, yo siempre lo he dicho, mis hermanos fueron los que tengo el diablo, mis hermanos fueron los que hicieron este nombre.
Claro.
Pero mi padre Charito Cruz nos dejó a cada quien su nombre y nos dijo, esto es una herencia, es lo único que puedo dejar. Si ustedes lo sacan adelante, vivirán de su nombre, si no, se acaban. Y luego, bendito Dios, tengo 39 años como luchador, 51 de vida, y todavía sigo dando lata aquí en la lucha libre.
Excelente, excelente. Qué emoción, qué orgullo platicar con usted, que esas experiencias, ¿cómo lo narra? ¿Cómo lo cuenta?
Antes de que se me hubiera tomado otra experiencia, más bonita, más hermosa. Yo voy a San Juan del Río Querétaro, desde esos años, a luchar. Llego a San Juan del Río Querétaro y estoy en el vestidor. El vestidor de los Rudos estaba al lado, enfrente de nosotros. Entonces yo llego al vestidor y me empiezo a cambiar. Ya era Superbrazo, ya luchaba como Superbrazo. Y me empiezo a cambiar. Y no veo a mi lugar, pues ahora qué onda. Y dice, no, dice, ya sabes, pues allá arriba aquí no hay nada de que se van a ver aquí. Allá lo vas a ver arriba. Bueno, después de repente, oigo que empieza la gente a aplaudir. Y ya, chingón, pues con qué rival voy. Ah, bueno, pues también te vas a sorprender tú, ¿eh? Dije, bueno, pues con qué rival voy yo. El turno de aquí me dice, vendrazo, grande. A mí me apodaron todos como Gillo. Todo el mundo me conoce como Gillo. Nadie supo mi nombre normal. Todo Gillo, prácticamente todos me conocen como Gillo.
Sí.
Entonces, ve Gillo, durazo, me quedo así. ¡Ay, ay, ay! Me digo, ¿me voy a luchar contra él? Sí. No, pues sí, mi papá, ¿cómo voy a luchar con él? Vamos contra tu papá. Y vamos, porque ya va a empezar la primera caída.
¡Ah, caray! ¡Qué sorpresa, ¿no?
No, imagínate. O sea, es en serio, ¿eh? San Juan del Río Querétaro. Yo me asomo y digo, ¿qué? No, yo no voy a luchar con él. Sí, papá. Aquí no hay tapada, papito. Vas para arriba. No, pero igual me subo.
¿Cuál fue su desempeño ahí? ¿Cómo se desempeñó?
No tengo.
¿Cómo se desempeñó en esa lucha?
No me puedo desempeñar. Me dio la arrastrada de mi vida, mi señor padre.
Sí.
Me dice, porque subo al ring y me quedo viendo. Y me dice, ¿qué pasó? Y digo, no, nada. Bueno, aquí no soy tu papá, ¿eh? Aquí vas a desquitar lo que vas a comer. Asco. No, hombre, me dio, ahora ya soy viejo, se llaman viejos, me dio en el pecho, me dio en la espalda, cuidado con sus llaves que él sabía hacer, ¿eh?
Sí.
Tenía, era un, una chulada de hombre para ejecutar llaves.
Sí.
Cuando de repente, ya, ¿cómo que ya bueno, bueno, que lo aguanto? Claro, qué mala onda, pues cállese, aquí no soy su papá. No. Claro, pero ¿qué crees que aprendí más? Me sentí, no me desarrollé al 100 porque, no, y si le pego, no, y si llevarlo a la casa le pega más. No, mejor no. No, o a lo mejor trabajando me empieza a decir, no, mejor no. Pero yo te digo, fíjate la cosa de lo que es la vida, ¿no?
Claro.
Mis padres nunca nos golpearon, no fuimos de padres golpeadores, no fuimos de padres alcohólicos, no fuimos de padres divorciados ni dejados, no. Un matrimonio hermosísimo, mi padre y mi madre. Imagínate, muere mi madre y vive por mi padre a los 10 años, el día 3 de febrero, el mismo día que murió mi madre.
Ande. Híjole, ni cómo explicar eso, ¿eh?
Una cosa, por mi lado.
Claro. Señor.
Hay otra anécdota.
Claro.
Yo quiero ser luchador, ¿verdad? Sí, pues me gusta, yo quiero ser como mis hermanos. Pues vamos a entrenar. Nosotros éramos encargados, bueno, mis padres se encargaban, junto con mis hermanos mayores, de cuidar el Hamlin. El primer gimnasio de Hamlin, que estaba ahí en Mina y Guerrero. ¿Cómo cuidar? Tenía que limpiar los hules, levantar, acomodar las pesas, tirar las basuras, lavar los baños, tener, pelear zapatos, todo. Ahí nacimos nosotros, ahí en el gimnasio de Hamlin. Ahí nacimos. Anoche, la larga rodilla de mi papá, pásate. No, no, es que yo entreno con ellos, que te pases. No me los hablaba una vez, en un café de mi día, no te pases. Sí, papá. Mi papá, no sé cómo me agarra y me mete, me quiso hacer en el tiempo, ya no se ven, un chango que se te subía a los pies, se acostaba él y te adoraba, se adoraba hacia el frente.
Sí.
Le llamábamos un chango. Pues que nos tiene. Así me agarró una dormida, ¡tombe! Que me revienta mi pie. Me quebró mi tobillo.
¡Ándale!
Me quiebra mi tobillo. No, pues pobre de mi padre, ya me lo mató a mi madre. Pues era yo un consentido, no más chico, imagínate.
¿Sí?
No, pues de así ya me lo mataba mi mamá. ¿Qué le hiciste a mi hijo? De seguro no lo quieres. No, estábamos entrenando y pensé que iba. Porque yo pesaba como 140 kilos en ese tiempo. Estaba gordísimo.
Sí.
Entonces, mi papá, es lo que yo empecé a hacer con todos esos luchadores estrellas de cuerpo grande, altos, porque yo parecía de más edad. Pensaban que yo era más grande. Para no detenerme larga, pues. Pero son cosas muy bonitas que tengo de mi padre. El día de mi madre, pues no se diga. Mi madre a todo luchador acogió, a todo luchador le dio de comer, a todo luchador le trató como sus hijos. El día que Dios me recoge a mi madre, tuvimos que abrir, a ocupar toda la funeraria, porque no cabía la gente.
Claro, y Dios la tenga en su gloria a su madre. Me han hablado muy bien de ella, luchadores que estuvieron con ella en su momento, que les ofrecía de comer, de cenar, que no les cobraba hasta cuando se quedaban.
Sí, no. Fíjate, una anécdota de mi madre hacia el tejano. Una vez en Tlahuaca, un aficionado le da un recorterazo al tejano con una canica y le rompe la retina. Y llega el tejano, mi mamá, porque ya venía a operar, ya lo habían tratado en el hospital. Y mi madre, pues yo, que era de la diario, que tenía que bañar, que tenía que estar limpio, porque decía, son personas públicas. ¿Cómo vas a andar en la calle? Mira, mi salón, todo seguro que estaba de salir. Chistoso, porque le vi Ándale, papito, dime, ya te voy a bañar. No, que va a estar loca, ¿cómo crees? No, tú sí te va a bañar aquí, te bañas. No, pero no. Ay, mijo, tú de siete hombrecitos, ¿qué te voy a ver, hijo? No, mijo, y mamá lo bañó, ¿no? Mi mamá lo bañó, bañó a la traque también. A él hicieron, los chamucos hicieron por ahí una cosilla que se enronchó de todo el cuerpo. Y ahí tenía la niña. No, mi mamá. Sabía de todo, la señora Ana Nieves de Alvarado.
Sí.
Sabía de empacho, sabía de brujería. A todo, de espanto, de todo curaba mi mamá.
Claro.
Y pues todos sus hijos, ella decía que eran todos sus hijos. Sus hijos, TNT, Judas, Canet, Felipe, Julio Michela, el Patriarca, Anfibios, Astral, Escalera, que es hermano de Anfibios.
Espectro Junior también, ¿verdad? Estuvo por allá.
Papá Coleman, no les conozco a Papá Coleman, papá del Gandhi.
Sí, claro.
El doctor Coleman, José también. No. Y creo que hasta ahorita, fíjate que... ha sido honor la respuesta de todos. Han sido tan agradecidos que cada vez que Dios llama a mis hermanos, que Dios llama a uno de nosotros, tiene una broma, ahora que murió el brazo, llega el hijo del santo y nos da el pésame. No, ¿quién murió? Pero sí, mi hermano Juan, el brazo. Muere mi hermano el brazo y llega el santo y nos da el pésame. Dice, no, ¿cómo nos quiere la gente? Ya, hasta aquí tienen lleno, ¿por qué no cobran la entrada? Cálmate, santo, ¿cómo es? Pero se quedó sorprendido. Pues ese ganó el cariño que la gente nos ha dado, que la gente que nos ha brindado nos quiere mucho y estamos muy agradecidos. Yo, en lo personal, amo mucho a mi público, quiero mucho a mi público, al grado de que yo he dicho, si Dios me llama a cuentas, que sea arriba de un ring. Si no, no me voy. Arriba de un ring, que Dios me recoja.
¿Por qué?
Porque le debo mucho al público, mucho. Ya 51 años de vida, 49 de luchador, 39 de luchador, y aquí ando, y la gente me sigue aplaudiendo, ovacionando. Hay veces que me premia con dinero.
Claro. Y usted es una gran estrella, señor. Vamos a una pequeña pausa, ¿qué le parece?
Claro que sí.
Estamos con el señor Superbrazo a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Realmente, realmente esas experiencias vividas en la lucha libre y por supuesto todo lo que hay atrás de cada uno de ellos lo hemos escuchado en voz propia de cada uno de los luchadores. Y Superbrazo es uno de los grandes de la lucha libre. Regresamos.
Radio Virtualidad Educativa transmite en vivo por internet desde sus estudios en la colonia Villa Fontana Oriente, en Tlaquepaque, Jalisco, México. La lucha libre mexicana es la más popular del mundo. Luchadores de diferentes países acuden a conocer y practicar la disciplina espectacular. Es considerada el segundo deporte después del fútbol. Es por eso que las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México, a través de sus entrevistas, te dan a conocer las impresiones de cada uno de los elementos profesionales, en voz propia de cada uno de ellos, realizando comentarios, anécdotas, vivencias, sacrificios, accidentes, odios, recuerdos, campeonatos, máscaras. Escúchanos y descarga los podcasts por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, iVoox, Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento para los amantes de la educación virtual y a distancia.
Amigos de Radio Virtualidad Educativa, reciban un cordial saludo de su amigo Rafa allá desde aquí de la Ciudad de México. Espero verlos pronto por allá en Guadalajara. Reciban mi cordial saludo a todo el público. Luchístico, Radio Virtualidad educativa. Muchas gracias. Un saludo a todos los escuchas de Radio Virtualidad, los amigos Daniel López, el satánico, el rudo número uno de México.
Amigos, les habla su amigo Cadáver de Ultratumba para invitarlos a que escuchen su radio Virtualidad Educativa. Su amigo Cadáver de Ultratumba, contrataciones al 33 19 75 77 66.
Hoy en día, las telecomunicaciones avanzan a un ritmo muy grande. La red de redes llega a todo el mundo. Hay más comunicación, más interactividad, pero sobre todo, aprendizaje. Esta es la misión de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Transmitiendo desde el fraccionamiento Villa Fontana, en la ciudad más folclórica del estado de Jalisco, Tlaquepaque. Te invitamos a escucharnos diariamente a través de XERB, una emisora digital para los amantes de la educación virtual y a distancia.
Sensual, un movimiento muy sexy. Recordando esas grandes estrellas de la lucha libre en nuestro país. Es un gusto, un honor, un homenaje platicar con este gran señorón superbrazo, descendiente del señor Chadito Cruz, en paz descanse, y que fue un grande de la lucha libre aquí en nuestro país. Señor superbrazo, ¿sí nos puede mencionar los nombres de sus hermanos que han estado dentro de la lucha libre?
Claro que sí. Mira, empezamos por el mayor, en paz descanse, Brazo de Oro, Jesús Alvarado Nieves. El segundo es Brazo de Plata, José Luis
Super
Alvarado
Forky.
Super Forky. Luego sigue el Brazo Juan Alvarado Nieves. A ellos le pusieron las tres Jotas: José, Juan y Jesús. Luego, mi hermano, que hizo historia también ahí en la Policía de Guadalajara como los arqueros, Robin Hood.
Robin Hood, sí.
Que luego se volvió Fatos. Luego, de ellos tres sigue mi hermana, que fue la reina nacional de la lucha libre de la revista Halcón y Combates. Héctor Valero Merejo, Lupita Alvarado Nieves. Luego sigue Robin Hood, Aarón Alvarado Nieves. Luego su servidor, Superbrazo, Gillo Rock, Martín Antonio Alvarado Nieves. Ahora el Pirurri de la lucha libre.
Muy bien.
Luego el más chico, Brazo de Platino, Daniel Alvarado Nieves. Formando 7 de 7 en la familia. Con mi mamá y mi papá en paz descanse, fuimos 9, y ahorita pues ya están nuestros hijos, ya están los sobrinos, ahora sí que los nietos de Chavín Cruz y de la señora Ana Nieves, que se forman casi 21 luchadores en la familia.
¿Se puede decir que es la dinastía más grande de este planeta?
Nos llaman la dinastía mundialmente e internacionalmente conocida, la familia Alvarado Nieves.
Excelente.
Gracias a todo el público, en todo mundo, en todo lado nos conoce. En todo lado nos conoce.
Entonces, estamos hablando de cuántas generaciones hasta el momento.
Vamos a hablar de la primera, fue nosotros, la segunda son los hijos, ahora los hijos de nosotros. Como la de segunda, tercera generación.
Tercera generación.
Por emocionarte a unos, está Psycho Clown.
Psycho Clown.
Máximo, La Máscara, Goyacó, Muñeca de Plata, Brazo Cibernético Junior, que es el hijo de Robin Hood, Brazo de Oro Junior, que es el nieto de Brazo de Oro, Brazo Celestial, que es mi hijo, tenemos también Robin, que es hijo de Robin Hood, que está en la Arena México, a la Alemania, que es el hijo de mi hermana, la reina de la lucha libre, Lupita Alvarado. Y sí, ya es la tercera generación, ¿cómo ves?
Muy bien, excelente. Yo los felicito porque es una familia de muchos personajes, estrellas. Hoy, como sé, con Clau Máximo, La Máscara, hoy que anda ya también luchando, lo vemos muy continuamente, el brazo de oro. Anda muy fuerte ese joven. Superbrazo, el hijo de Superbrazo, estamos
hablando. No. De la familia.
¿Sí?
Yo tengo a Superbrazo Junior, hijo de Superbrazo, pero no soy familia, yo no soy familia.
Ah, ok.
Son personas que han querido tener nuestro nombre.
Ajá.
Como yo se los digo, el nombre no hace al luchador.
Claro.
El luchador tiene que hacer el nombre. ¿Me entiendes? Puedes
poner superbrazo,
pero si la gente no te acepta, pues es cosa tuya, que no le echan ganas o no tienes el ángel, ¿verdad?
Okay.
Yo decía a mi padre que hay mucha gente que nace con el ángel.
Claro.
No hace el ángel. Entonces, nosotros tenemos esa dicha de nacer con el ángel.
Claro.
La gente, somos carismáticos, somos rudos, sabemos llavear, sabemos muchas cosas. Pero fue por un gran profesor, como lo fue Chavito Cruz. Mis hermanos, pues no se diga, entrenaron con mucha gente, como Leo Pérez, Antonio Inoki, Renzo Kinami, Sandy, Gran Amada. Y yo pues me colaba, pues andaba chico, y me gustaba entrenar, y me metía ahí a entrenar con entonces. Y aprendimos de todo, pero más fue de mi padre Chavito Cruz.
Claro, claro. ¿Qué, hasta el momento usted... ¿Se siente satisfecho de lo que ha hecho en la lucha libre?
La verdad, sí. Me siento satisfecho, pero me hace falta más.
¿Qué modificaría?
¿Mandé?
¿Qué modificaría usted si retornáramos 39 años hacia acá? ¿Qué modificaría?
Ay, caray. Pues hacer todo lo que hacía en ese tiempo. Aventar topes, hacer banderas hacia afuera, las actuales horas que dicen luchas extremas, nosotros las hicimos, pero sin lámparas, sin escaleras. Era con lo que había ahí mismo. Si había una tabla mal puesta, la ocupábamos. Si había una botella ahí, la ocupábamos. O sea, esa era la lucha extrema.
Claro.
Hay mucha gente que sabe que es extremo. No, en el 3-4 caminos, los brazos se daban el lujo de levantar la tarima que estaba alrededor de, porque era una plaza de toros en 3-4 caminos.
Claro.
En el ring había una tabla que para que cayeran ahí. Los brazos, los mosqueteros del diablo, la levantaban, la paraban. Ahí aventaban a mí, a Dos Caras, a mis máscaras, al Santo. No. Y ahí empezó la lucha extrema. Porque
claro,
mis hermanos no se medían. Subían con bar, subían con... Ellos tuvieron mil personajes. Luchaban como los hijos de Catalina Creed, luchaban como los Bad Boy, como los mosqueteros del diablo. El brazo, ya ves que últimamente el Triple A trabajaba como de la puerca, le pusieron la puerca, de octagón, octagón, o sea, muchas cosas de esas.
Claro.
Pero todo eso se dio gracias al público que nos ha tratado. Yo ayer, mi presentación, la hice todo un tamaulipeco. Me subí, checa mi face, subí como todo un tamaulipeco.
Claro.
Entonces, la gente me aceptó. Claro que al subir me pide a gente que perdónenme, porque esto viene siendo algo hermoso para ustedes. Es su trayectoria.
Claro.
Pero que la gente me aceptó, me dijo que no había problema. Y ahorita, pues estoy por radicar. Más bien ya me quería radicar aquí. Entonces, la gente me recibió, yo les comenté y me dijeron que adelante, que aquí me podían apoyar el
programa. Claro. Otra pregunta, ¿viajó usted a Japón?
Fuimos a Japón, en primera gira a Japón fue cuando luchamos brazos contra brazos.
Sí.
Brazo de plata y el brazo para brazos cibernético, brazo de platino y el servidor superbrazo. Hermanos contra hermanos. Fueron 10 días. Y esos 10 días luchamos como 3 veces o 4 hermanos contra hermanos. El promotor que era en ese tiempo Mr. Chima, un jovenazo, un promotor muy joven, contento y feliz porque sus plazas estaban llenas de querer ver hermanos contra hermanos. Cuando ya estábamos en el ring, que estábamos en medio, yo encaraba a Brazo de Oro, la gente me empezaba a decir que no pegaron. Que no. Brazo de Oro, papá, ¿sabes? Que el Brazo de Oro era mi papá, que no le podía yo pegar. La gente no quería que nos golpeáramos.
Claro.
Imagínate qué hermoso que la gente haga un boleto por verte destrozar y a la mera la decía que no nos pegáramos. No, ¿cómo no, sabes? No, papá, Porky, ¿sabes? Brazo de Oro, ¿sabes? Que eran nuestros papás. Y desgraciadamente, no, desgraciadamente, mi padre nos enseñó a disfrutar lo que nos pagaron.
Claro.
No nos importó que éramos los menores y nos dimos, pero mucho, muy bonito, al grado de que yo duré 2 días sin poder comer de la picada de hinchada de los golpes que caí.
Claro, claro. ¿Qué le ha aprendido usted o qué le deja de aprendizaje este deporte para su vida?
¿Qué crees? Que todavía no lo llego a aprender. Me falta mucho por aprender la lucha libre. Todavía no la aprendo totalmente. No, la lucha libre es tan hermosa que no se termina de aprender.
Claro.
Me falta mucho por aprender de la lucha libre.
¿Le ha llegado el sentimiento a usted de todos esos recuerdos vividos en la lucha libre y que en su momento usted los reflexiona?
Claro que sí, pues imagínate. Sí, tan años de vida y recordar lo que se vivió en el año 80, del 80 para acá, son cosas muy bonitas. Y ustedes me digan, oiga, ¿se acuerda cuando vivían acá o se acuerda cuando luchó? Puta, carajo, sí. Yo era un niño, imagínate andar en cruz en la playa con MC1, Masacre, Pirata, gente de grande, era un niño. La gente se me quedaba bien.
Claro.
Pero lo más bonito es que la gente me saludaba más a mí que a ellos. Ese guillo, hola. Y decía, cabrón, si venimos nosotros, pinche chamaco, pero se molestaba, pero porque la gente me saludaba a mí, no a ellos.
Le voy a recordar algo. Que quizá usted, en su momento, cuando usted fue a Ciudad Guzmán, saliendo de la lucha libre o saliendo de luchar, había una taquería en la esquina. ¿Ustedes llegaron a comer tacos? Esta taquería era de mi cuñado en su momento.
Sí, porque teníamos que regresarnos a Guadalajara. Teníamos manera los sábados.
Sí,
sí. Y el domingo teníamos que estar en la policía de Guadalajara. Entonces, como llegábamos de la madrugada, teníamos que cenar rapidito para llegar a dormir, a descansar para el día domingo.
Claro.
Y lo que comíamos era tacos. Ahora ya es el montado 8, ahora ya todos 8. Era cena de luchador un 8. Pero antes era que salían y nos decían, ahí enfrente están los tacos, los que vayan a cenar porque nos vamos, se van a los tacos. Ya me imagino que están de haber dicho que me comí como unos 20.
Sí.
Sí. Soy fanático a los tacos, me encantan los tacos.
Claro. Pues es un orgullo platicar con usted. Yo sé que tiene mucho que platicarnos de esas historietas, esas anécdotas que en su momento usted pasó con sus hermanos en este mundo de la lucha libre y con grandes estrellas y sus viajes que hizo a muchos países. Y yo quiero agradecerle muchísimo y a nuestro público que usted es un señorón y usted es historia en este deporte de la lucha libre y un gran homenaje, como le comenté al inicio, y un ser humano grandísimo, porque accedió a una charla y que en su momento esta aportación que está haciendo usted, que estoy haciendo yo a este deporte de la lucha libre, para que esos jóvenes tomen lo mejor de Superbrazo.
Para los jóvenes, quiero decirles rapidísimamente que el alcohol y la droga no respetan edad, sexo, emoción, te agarra parejo.
Claro.
Ahorita lo voy a decir, ahora ya no hay pena ni mucho menos. Yo estoy aquí ahorita en Tuxtla Gutiérrez porque voy a vivir una experiencia espiritual. Me voy a entregar a Dios porque quiero vivir bien, quiero vivir como Dios manda. Porque soy humano, he tenido errores, he tenido caídas. Es la batalla más dura que ha habido en mi vida y que no he podido, el alcohol y la droga. Pero a hoy Dios me va a dar esa oportunidad. Sé que después de mi experiencia habrá un cambio total en mi vida. Yo quiero servirle a Dios y creo que es mi oportunidad. Y lo voy a hacer aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Estoy ahorita precisamente, me estás haciendo esta llamada en el grupo Estrella de WA de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Aquí estoy, aquí estoy con todos mis amigos que están escuchando. Y quiero decirle a esos niños que están escuchando todo eso, es mejor entrenar, dedicarse a algo saludable. Vuelvo a lo mismo, no todos somos perfectos, tenemos errores. Hoy yo reconozco mis errores, he querido más, y aún me quiero entregar a una visión. Mi experiencia es el 21, 22 y 23. Me voy a la experiencia a la hacienda, pues quiero intentarme de algo. Entonces, niños, no al alcohol y no a la droga. Mejor prepárense para vivir como Dios sabe.
Excelente, señor, y va a salir adelante, ¿eh? Dios mediante va a salir adelante. Queremos verlo mucho mejor, y lo mejor y lo bueno es que usted está reconociendo.
Yo hoy no me da pena, porque tengo que decirle también a mi público que también soy humano, que tengo errores, sobre todo que hay soledad, depresión, pero sé que el día después de mi experiencia, Martín Alvarado Núñez ahora sí va a existir. Ya no va a vivir, ahora sí va a existir en la vida.
Claro. Y esto, señor, esto es un homenaje para usted.
Gracias, muy agradecido. Un saludo a todo Guadalajara, a todos sus alrededores. Su amigo El Quirúrgico de la Lucha Libre lo saluda. Gracias por este homenaje y a Telefónica. Dios me lo bendiga mucho y cuídense mucho. Y espero pronto ir por allá. Ya me han querido contratar en Colima, en Los Cabos, en varios lados de por allá. Esperemos en Dios pronto ir por allá.
Y aquí está su casa, señor, en Guadalajara.
Gracias.
Hasta luego, gracias a todos nuestros amigos allá en Tuxtla Gutiérrez y nuestro amigo Superbrazo hermano, Super Porky, por supuesto, aquí con nosotros en Radio Virtualidad Educativa. Hasta la próxima, nos vamos, muy buenas tardes.
Por hoy hemos terminado. Las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Agradece su presencia y los invita a escucharnos en las siguientes emisiones, con muchas sorpresas. Ah, y recuerda, toma lo bueno de este programa y sé feliz. Gracias. Muchas gracias.